En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, muy buenos días. Bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos al segundo café en Onda Cantabria 98.9, teléfono 942-304009, en internet Cantabria, OndaCantabriaFM.com. Y si quieren después, sobre las 11 de la mañana, escuchar la tertulia o que les hayan contado alguna película de ella, en la página web que yo tengo, claudiaacebo.com, están todas las tertulias colgadas. Tenemos con nosotros hoy la fortuna de contar con Rosa, que hacía un montón de tiempo que no venía, Rosa.
Por obligaciones laborales, buenos días.
Vale, me imagino que si no has venido es porque por alguna circunstancia. Hoy que nos ha venido ya con el vestido que va a llevar el próximo 2 de mayo en Camargo.
Ay, por favor.
Es verdad, has venido bien, espectacular,
menos
como siempre.
Menos mal que no me ven, que me voy a poner roja.
No, es verdad, has venido espectacular como siempre, pero has venido con un... con una especie de fular, ¿no? Que te realza mucho, muy muy colorido, te saca más.
Está, gracias, Claudia, gracias.
Bueno, eso significa que la cuestión de imagen va funcionando más en Camargo. Eso está muy bien, ¿eh?
¿Ha dejado de funcionar alguna vez?
Bueno, otras veces has venido más apagada, ¿no? Pero ahora se te ve bien, hombre. Pues todo bien. Es progreso. Yo creo que los cambios son esos.
Sí, sí, para progresar toda la vida.
No, pero es curioso, si te fijas tú en las imágenes, estamos hablando 30 años ya, ¿no? Tú ves las imágenes de los años 80 y ves, dices, ¡jo! ¿Cómo es posible que cambien tanto las caras, las modas, aquellas gafas grandes, todos ahí con la medio barbuca?
Aquellos... Es que la estética de los 80 también es muy particular.
El corte de confección era muy oscuro, se veía que pobruco, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y es verdad, como te vas fijando y como afortunadamente, los tiempos que corren van cambiando.
Hay que adaptarse a los tiempos, siempre. Bueno. En todos los aspectos, no solo en la imagen.
Bueno. ¿Has desayunado?
Sí, me ha dado tiempo. Eso es una obligación que me pongo todos los días. Prefiero prescindir de cualquier otra comida menos del desayuno. Me parece importantísimo, si no, no funciono.
Te has pagado el desayuno tú, ¿no?
Hombre, claro. Me lo he tomado en mi casita, que me lo he hecho yo.
Bien, bien, bien. Yo no digo nada. Luego diré por qué esta pequeña broma con Rosa.
Me imagino que alguna retranca tendrá.
Sí. Julio, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
¿Y tú cuando vas a comer?
Te lo pagas.
¿Lo pagas tú o cómo va esto?
Y una de las cosas que hago es comer normalmente en casa de mis padres.
Casa de tus padres. Sí. Bueno, cuando tienes alguna comida de negocio.
Menos cuando tengo una comida de negocio, que como todo el mundo la pagamos cada uno.
Bueno, seguro, hombre. Si haces una buena gestión para tu empresa, pues a lo mejor está justificado que les invites, ¿no?
Bueno,
si haces una buena gestión.
Por supuesto. Mi empresa tiene clientes, claro. y encantado de
pues por eso te lo digo. Si tu empresa de azufre, ahí en Requejada, que goza de buena salud, haces un buen contrato, pues se le invita a comer.
Como es normal.
Ahora, para jiji jaja, pues hombre.
Dentro de las relaciones comerciales es normal invitar a los que te vengan a visitar la empresa a comer.
Perfecto. Jesús Herrera. ¿Qué tal estamos, señor?
Buenos días.
Enhorabuena, 30 años del anuario.
No
te digo enhorabuena por el cambio, no. Por el cambio no sé si será enhorabuena. No sé si será, por el cambio no sé si será enhorabuena por aquello del desplazamiento.
También,
hombre,
también.
Las instalaciones son nuevas.
También.
Pero bueno, ya sabes, claro. El personal.
Pero bueno, me preguntabas por el anuario.
Sí, pues, claro.
Pues, una gran fiesta, como siempre,
siempre.
Con muchísima gente, muy animada, yo creo. Como siempre, mucha gente, y este año quizás ese punto más de los años electorales, ¿no?
Claro.
Pues mucho candidato que se pasa por allí. Y ahora, además, como hay tantos partidos
¿esto se nota?
Fluyendo.
¿Se nota cuando es un año electoral y cuando no?
Yo creo que un poco sí, sí.
Sí, se nota, sí.
Sí, sí. Sí, sí, porque, hombre, siempre están, todas las fuerzas políticas nos acompañan siempre.
Sí, sí, sí.
pero yo creo que los años electorales un poco más, más candidatos, más gente que va con compañeros de lista, y sí, yo creo que tiene un plus, claro.
Ajá.
Muy bien. Y también yo creo esa necesidad de los candidatos de dejarse ver y de ver, ¿no?
Uh-huh. Vale, y además con caras nuevas en el diario Montañés, en la estructura, la
sí,
jefatura,
sí, sí,
que digamos que es un poco como presentación, que... o, digamos, oficial, podría ser, de cara al gran público.
Sí, de cara sí, al gran público, sí, gran sí, público. Sí, aunque bueno, ya
el
director general, pues bueno, yo creo que ha hecho ya multitud de reuniones y contactos con toda la sociedad cántabra y tal. Pero sí, es un poco, pues también sirve para eso, porque nos juntamos tanta gente que... bueno, pues ayuda a conocerse, claro.
Habrá que hacer un programa desde las nuevas instalaciones del diario Montañés.
Bueno, ya sabes que lo que haga falta, lo que haga falta. Hay sitio para una radio, para dos y
Eres de los nuestros.
Sí, sí, sí.
Bueno, hombre, según pasas por aquí, ves esas flamantes instalaciones.
Sí, es más grande de lo que parece, porque es lo que veis es una fachada más normal, sí, pero tiene un enorme fondo.
Y tiene pinta de tener mucha luz, ¿no?
Sí.
Desde fuera.
Sí, 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 sí.
Que eso es importantísimo para trabajar.
Así es.
Muy bien, pues enhorabuena. Ángel Sánchez Resina, ¿qué tal estamos?
Muy bien, buenos días.
El color ese moreno que tú tienes, ¿de qué es? ¿O tienes muchos clientes en Roquetas o en Cádiz? No, ya lo sé, perdona. ¿Dónde tienes los clientes? Santipetri, por ahí.
En casi todos los sitios, gracias a Dios. En muchos sitios.
Hombre, tengo buenos amigos.
De todas maneras, en Santander hace sol y a mí me gusta caminar y cuando camino, como tengo una piel de buena calidad.
Joder, yo tengo un color cancerígeno que echo para atrás y vivo en Santander como
que
tú.
El tono de piel no es como el de Ángel.
Claro, pero es que la genética cada uno tiene la que le ha tocado.
Sí. ¿Qué lámpara tienes de último modelo en casa?
No tengo, no me gusta nada eso.
Y además se nota enseguida cuando es de lámpara, de verdad. Hay algunos que salen de ejecutivos con lámpara que tienen toda la piel abrasada y un color horroroso. Los que sois así de cuna, sí, la pigmentación esa se os nota enseguida.
La naturaleza tiene sus ventajas.
Bueno, vamos con un par de cositas de estas así como medio tontucas y luego después analizamos y entramos en la tertulia de verdad. A mí hay una cosa que no me preocupa, pero sí, hijo, la facturación horaria abaratará el recibo de la luz en máximo del 10%. Volvemos a la carga. Si se consume energía por la tarde o la madrugada. De verdad, esto es dar ideas al diablo. ¿Por qué digo yo que es dar ideas al diablo? Las casas están hechas con papel. O sea, ya las casas, ya me contarás cómo se hacen las casas modernas, donde están hechas, insisto, con papel. Se escucha absolutamente todo. Todo. Coño, si encima ya ponemos lavavajillas por la noche, si ponemos la lavadora por la noche, centrifuga a las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? De la madre, del uno, del otro, del de la eléctrica y del de para arriba y para abajo. Esto es dar ideas al diablo. Y además teniendo en cuenta que por la noche se escucha absolutamente todo.
Yo recuerdo una temporada que vivía en Suiza. A partir de las 9 de la noche no podíamos ni abrir los grifos para fregar la vajilla. Por supuesto no se puede poner la lavadora, ni lavaplatos, ni nada que haga ruido. Incluso recomiendan a los varones que hagan pis sentados, porque de pie hace ruido. Y no es broma. A mí me pusieron alguna multa en la comunidad. Bueno, me pusieron una porque guardé la bicicleta en lo que yo pensaba que era un trastero y resulta que era un refugio antinuclear. Multa. Y otra vez porque insistía cuando yo venía de trabajar, pues los dos platos que tenía de mal comer, pues los limpiaba, ¿no? Otra multa. Por eso te digo que es que no tiene mucho sentido, es un poco regresivo. Consumir por la noche yo creo que tiene algún sentido desde el punto de vista de las industrias, pero desde el punto de vista doméstico, pues ciertamente puede ser muy incómodo.
Entonces entraremos en el debate cuál es lo que tiene que prevalecer. Si, digamos, las buenas costumbres en respetarnos entre todos, el único momento que tenemos para descansar, o tenemos que seguir haciendo el juego a las industrias eléctricas, que duplican con creces el coste de la electricidad comparado con otros países de Europa. Nosotros, no sé qué nos pasa, que siempre somos el pelotón de los torpes, no lo entiendo, porque ese se me escapa, lo del precio de la luz, y que luego encima, joder, nos estén diciendo que la luz nos la dan más barata, y luego empujando a la gente pues a que pongamos los lavavajillas, los frigas, toda esta historia. Entonces que ya sería un auténtico caos. Jesús, ¿cómo
pues
lo ves
sí,
tú?
No es que tenga una opinión muy formada al respecto, pero sí, me parece lógico todo eso que decís, que en la noche hay que priorizar el descanso de las personas y con ese tipo de cosas. Luego hay que conciliar todo eso con la gente que a lo mejor trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, llega a casa y hay que hacer algunas labores, ¿no?
Pero que son los menos.
Bueno, no estoy seguro de si son los menos o ahora hay muchos matrimonios, o parejas o personas que viven independientemente solos que se encuentran en esa tesitura y que en fin, que en algún momento tendrán que lavar y poner lavavajillas y demás. Pero bueno, como norma general, parece claro que esas horas debe ser para el reposo y para la serenidad.
El problema es que yo creo que no se ha cometido nunca, perdóname que me salte
el
turno, no se ha cometido nunca en España el tema energético, es decir, energía atómica no, porque es peligrosa, pero tenemos 55, 54, no recuerdo, centrales atómicas en Francia.
80 y tantas.
Ya perdí la cuenta. De las que evidentemente compramos una electricidad que seguramente nos cuesta más cara que si las centrales atómicas fueran nuestras, ¿no? No tiene ningún sentido, es decir, renovables, sí, yo soy favorable a la energía renovable, lo que pasa es que la energía renovable tiene sus límites, es decir, no podemos llenar España de aerogeneradores, porque no tiene sentido. Los pantanos generan electricidad, pero con las limitaciones que tiene, y no tenemos alternativa energética. Es decir, si queremos manejar la electricidad como la manejan los países, digamos, de nuestro entorno europeo, pues tendríamos que producir energía atómica. Y como eso parece que aquí da pavor, o yo me imagino que es más un tema político que otra cosa, yo estoy convencido que haciendo 20 centrales atómicas en España crearíamos muchísima riqueza y muchísimo empleo. Y tendríamos el mismo nivel de riesgo que tenemos con las centrales atómicas francesas, porque si cascan, nos toca. Es decir, no tiene sentido, pero bueno, es algo tan sencillo y a la vez tan complicado porque no se lo plantea a nadie, ¿no?
Seguramente que sí se lo plantean a mucha gente, lo que pasa es que, bueno, lo que tú dices, entras ahí, es como entrar en un avispero, ¿no? Energía atómica sí, energía atómica no. Sí que es cierto que somos absolutamente dependientes energéticamente, no solo energéticamente, sino también de otro tipo de... Bueno, pues de petróleo, de gas, dependemos de muchas, de quizá demasiadas cosas, ¿no?
Y cuando tenemos que hacer prospecciones, tampoco queremos hacer prospecciones, sí, no vaya a ser que encontremos petróleo.
Fracking, ¿vale? Sí, la verdad es que...
Es increíble.
Pero bueno, lo que decía Claudio sí que es cierto, y lo que decía también Jesús. Ahora ya los horarios no son los habituales, trabajo por la mañana, duermo de noche, bueno, hay de todo... Y ahí yo creo que debe prevalecer el civismo, ¿vale?
Hombre,
sí que es cierto, sí
hay
que
una
es cierto.
Proporción, es cierto lo que comentaba Jesús, cada vez más, pero hay una proporción, yo creo que...
Sí, que quizá mayoritariamente las personas trabajan más de mañana o en horarios diurnos que nocturnos. Sí que es cierto también que muchos electrodomésticos se han renovado y tratan cada vez más el tema del ruido. Y quizá también...
Te doy 800 euros si me encuentras una lavadora que centrifugue y no meta ruido.
Pero...
Te doy 2.000 euros si encuentras una campana de
la lavadora o el Masterchef.
El Masterchef
no,
mete
sí
menos ruido.
Depende cómo ponga la tele.
Ahí está bien. Sí, eso sí que tiene razón. Ahí vamos. Ahí no hay ninguna discusión. Y la campana extractora, te doy 2.000 euros si encuentras una que esté.
No, lo que te quiero decir es que en eso se está trabajando y están trabajando las empresas que crean esos electrodomésticos para intentar minimizar los ruidos. Pero al final, eso.
Es una buena... Tenías que haber metido una cuña ahora contra el PP. ¿Ves? Por no invertir en I+D+I.
Ah,
sí. Por ahí meten... está pasando. Podrías haber metido cuñita.
O sea, tengo que ejercer, como siempre, de política.
Tienes que meter cuñita. Claro, como aquí pasan de todo, aquí nada.
Yo reconozco que me cuesta mucho meterme con Cabrero. Mucho, mucho, mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿eh?
Estamos ante una futura pinza...
Uy, qué polla empezamos.
Pinza del pelo.
¿Qué pinza?
Que no sé, que yo no digo nada.
Igual es la pinza del pelo.
Ayer dijo Eva Díaz Cezanos que los únicos que lo tienen claro son el PSOE, que no van a pactar con el PP. Lo dijo ayer.
Revilla leyó en el periódico que llama a las fuerzas
del orden,
de progreso, a unirse contra el Partido Popular.
Las fuerzas del orden.
Fuerzas de progreso.
¿Y quiénes son las fuerzas
de progreso? Ah, no tengo ni idea.
Pues todos menos el PP.
Podemos... Equo. Bueno,
allí están Ciudadanos, que yo no sé cómo se les mira desde un sitio y desde otro.
No sé si depende qué progreso.
Están en la expectativa.
Depende de, después de las elecciones, por dónde vayan, si son progresistas o no.
Porque yo siempre digo progreso, lo mismo. Primero vamos a pasar la izquierda, las urnas, ¿no? Y después ya sí, se verá.
Bueno, ser primero, de izquierdas es ser progresista, ser de derechas es ser...
Primero que pasar el examen.
Eso son etiquetas. Sí. Yo me considero una persona progresista.
Y no eres de izquierdas.
No, yo me considero una persona progresista. Hay personas de derechas que son muy progresistas, personas claro, de izquierdas que son muy retrógradas.
Es verdad.
Son muchos tópicos y etiquetas.
Muy bien, eso estoy de acuerdo.
Yo voy a conocimiento personal
muy
de cada
bien
persona y
estoy
a su
trayectoria. Ahí vamos completamente de acuerdo.
A lo mejor le vas a referir a que a lo mejor el posible pacto en Meruelo es difícil.
Pues sí, que yo sepa hablar del pacto de
no,
mi abuelo.
Yo lo que Eva Díaz Tezanos dijo ayer y últimamente todo el PSOE deja caer es que no se fían de lo que el PRC pueda llegar a hacer en un momento dado. Eso es lo que han dicho.
No se fían.
No se fían.
Cuando y dicen... los del PP tampoco se fían de nosotros que nos salimos. Nadie se fía de nadie. Nosotros
pero
siempre en
este
el medio.
Caso...
Qué bien.
Cuando
qué
dicen
bien,
no se fían, es que me hace gracia, ¿no? Cuando una fuerza política dice que no se fía de la otra porque no sabe lo que va a hacer. Es que el nivel de confianza entre las fuerzas políticas es una cosa un tanto especial, ¿no?
Y sobre todo en esta época. Es decir, cada uno está a
es
captar
decir,
su núcleo.
Si
de
hace lo contrario es una traición, ¿no? Es decir, una traición al Partido Socialista. Si apoya
sí,
al Partido Popular.
A la vieja sociedad.
Es una
forma,
traición
sí,
a la vieja sociedad. No, porque más vieja
maneras...
fue el pacto del PRC y el Partido Popular. Es más viejo que el pacto del PRC y el PSOE.
Sí,
o
sea, es verdad. Sí.
Muy bien.
Cuando aquello,
historia,
los del PSOE nos ponían a caldo porque decían que habíamos pactado con la derechona.
Chupa domine.
Cuando cambió la legislatura y hubo los 8 años de gobierno con el PSOE, no solamente el Partido Popular, que con un presidente que llegó a pedir nuevas elecciones, sino también, en general, un sector de la sociedad de Cantabria ligada a la derecha no lo entendía y nos pusieron a caldo perejil.
Pues ahora os queda la tercera vía. Bueno, pactar con Podemos, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con Equo, con el Partido Animalista y con
el panorama está muy abierto. Pero de todas maneras, yo creo, eso que dice Jesús, yo le añadiría un matiz. Creo que Rosa Eva Díaz Tezanos también ha hecho ese discurso porque hay un sector del Partido Popular que ha insinuado que podría caber un pacto entre grandes partidos y yo creo que lo ha hecho también en esa línea, para, digamos, dejar muy claro que con el Partido Popular no. No solamente con la gente que dice Jesús de la alianza con el PRC o no. Es mi análisis personal, pero
vamos
los
a dar,
pongo aquí.
Yo creo que ¿me dejáis tipo... que dé los buenos días a Julio?
Ya se ha dado los buenos días.
Sí, claro, hola Julio, está aquí que también...
Buenos días. Ya sabes que a mí me gusta escuchar mucho. Pero dicho esto, yo creo que los que nos presentamos a una cita electoral, lo primero que estamos pensando es en ganar en esa cita electoral, ¿vale? Y en virtud de la composición de la ley electoral que tenemos en estos momentos en este país, pues caben dos alternativas, que se gane por mayoría absoluta, con lo cual formas un gobierno directamente, o que se gane sin mayoría absoluta. Entonces, si se gana sin mayoría absoluta, entra la dinámica de los pactos. Yo creo que también igual era bueno, ayer Rosa Eva lo decía en un foro de la SER, que no iba a pactar con el Partido Popular. Igual también es bueno para el votante que se diga. De hecho, si no se gana, no se obtiene esa mayoría absoluta, ¿con quién se va a pactar? Sobre todo para que el votante conozca cuál puede ser el futuro escenario en el cual se va a pactar o se va a llegar a un acuerdo de pactos. Entonces, bueno, dicho eso, la ley electoral está como está, vuelvo a decir. Tal y como
la
está.
La ley electoral está como queréis vosotros que esté.
Bueno.
No, la ley electoral está como vosotros queréis que esté.
Vale, se intentó modificar para que aquellas listas más votadas que salieran de las urnas fueran las mandatadas para formar gobiernos. Y eso fue un paso que no se llegó a
bueno, pero
a consolidar,
que porque vosotros no queréis, si hubierais querido, se hubiera cumplido. Bueno, o sea, no empecemos a echar la culpa no es que a una cosa que surge del cielo, que se llama ley electoral. Bueno, eso, claro, si en su momento se hubiera querido, se hubieran hecho muchísimas cosas en este país.
Se dejó un debate abierto porque se quedó el Partido Popular solo ante la reforma de la ley electoral.
Es gracioso que todas esas reformas importantes,
siempre
¿no?
sale,
históricas,
ahora,
ley electoral, ley de financiación de partidos,
siempre estamos igual.
Todos cuando estamos delante de las elecciones o en la oposición decimos que las queremos cambiar, pero cuando llegamos al gobierno ninguno las
cambia.
¿No? La conclusión para alguien medianamente inteligente como yo medianamente dicho, lo que significa es que a todos los partidos les interesa mantener esta situación, porque si no lo hubieran cambiado. Porque desde luego los ciudadanos lo que no entendemos es por qué no hay una ley de financiación de partidos, por ejemplo, que hubiera resuelto el 99% de los problemas de corrupción de este partido, al menos de la corrupción institucional, entre comillas, es decir, la de los partidos en la financiación de las campañas, ¿no? No lo entiendo, llevamos 30 años de democracia.
No, no cabe es en la cabeza. Es por eso, pero desde luego es algo que se tiene que
Pocos tiempos, dice, pocos años.
Pocos años de democracia.
Con la cantidad de veces que la gente lo pide.
Pero eso es lo
pide,
primero,
¿no?,
que se tendría que abordar.
El tema de las listas abiertas es algo que yo creo que es bastante clamoroso, ¿no? Es decir, hay 4 o 5 reformas fundamentales que desde el principio de la democracia la gente lo pide como una necesidad que es puramente democrática, y ningún partido en el gobierno, ni solo ni en coalición, ha hecho el más mínimo gesto por cambiarlo. Y eso es una especie de traición de los partidos a los ciudadanos, que son los que están pidiendo que esas cosas no vuelvan a pasar, ¿eh? Y esa es una reflexión que deberían hacer los partidos. Bueno, lo retiro. Estoy convencido que la han hecho y han llegado a la conclusión contraria.
Muy bien, nos acercamos a hacer un pequeño alto en nuestra tertulia. Después seguimos aquí. Recuerden, este programa se emite a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Y ya les adelanto que la semana que viene damos descanso a los partidos oficialistas, los que tienen representación parlamentaria, y vamos a conocer a otros partidos por aquí, al resto de los que se presentan en nuestra comunidad. Y bueno, pues vamos a traer a sus cabezas de lista o a quien corresponda. Pues uno de ellos no puede venir porque tiene que estar con el camión dando vueltas por ahí ganándose la vida. Entonces, en vez del uno, va a venir el dos, ¿eh? Porque son partidos que nada tienen que ver con los grandes partidos, pero queremos conocer lo que piensan, por qué se presentan y todo lo que llevan en el programa.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí después de este pequeño alto. Seguimos en Onda Cantabria. Esto es Cantabria opina, El Segundo Café. Ya saben la frecuencia, 98.9, que todo el mundo espero que se la sepa ya. El teléfono 942-30-4009, por si alguno quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a nuestros invitados, y que hoy nos acompañan por Rosa Valdés, Julio Cabrero, Jesús Herrera y Ángel Sánchez Resina. Bueno, empezamos con uno de los temas que yo ya hace tiempo que le estaba dando vueltas y que ahora, después de un estudio de AENA, pues me viene a dar, bueno, no da la razón, no me quiero poner en primera persona, pero sí cuestionar algunos aspectos de esa carrera, esa vorágine que tenemos en el aeropuerto de Parayas. Y me explico. Parece que estamos como niños en las legislaturas. ¿Quién vende más pasajeros? ¿Cuántos pasajeros hay? ¿Cuántos vuelos hay? Patatín y estamos como los niñucos. Pero nadie dice nada de los fingers que están ahí, que no se utilizan en un aeropuerto donde suele llover y bastante, y que las compañías estas, que las damos una pasta y que todavía yo no sé cuánto se la da, porque es uno de los secretos mejor y mayor guardados, nadie ha preguntado nada, que yo sepa.
Sí, hemos preguntado. Sí,
¿y hemos cuánto? Ayudadme,
yo creo,
Jesús.
Que es verdad, Claudio.
Ayudadme.
Es verdad, Claudio, que el dinero que se pagaba a las compañías, a Ryanair, por ejemplo, siempre se mantuvo, si no secreto, muy ultradiscreto. Pero algunas cosas se han publicado. Yo creo que en el anterior gobierno,
sí.
Se pagaban, me parece que 16,5 millones de euros por 5 años. ¿A cuánto sale? A 3 millones y pico.
Bueno,
pero es verdad que no se aireaba el dato, pero por ahí.
Bueno, pues ya tenemos un dato. Ahora falta el dinero que se aporta desde el actual gobierno a Ryanair. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy siempre volviendo a mano con la historia?
No, a Ryanair y a otras compañías, creo que son.
Sí, bueno, va.
Pero de aquello era.
De aquello Ryanair, Ryanair sí, prácticamente era. Sí. Ahora quién está, Vueling y Iberia también.
Volotea.
Baleares, ¿no?
Bueno, y a la barca de Maurilio, que va entre Laredo y Santoña.
Y la de Treta.
Imagínate también. Bueno, a lo que vamos. Yo siempre he tenido la idea de que el aeropuerto de Parayas, para mí lo tengo muy claro. Primer lugar, primer objetivo que tiene que ser claro de cualquier gobierno regional. Incentivar los vuelos, intentar que los vuelos sean de más bajo coste, que no sean esos vuelos carísimos que todo el mundo se queja, aquellos que tienen que ir a Madrid, que son los vuelos que es de Madrid, auténtica locura, Valencia, y dar Sevilla. Mayor fluidez. Entonces, esa es una buena versión de cualquier gobierno. El que esté, me da igual, el que esté, tendría que primar eso. Y luego, hombre, también los ciudadanos de vez en cuando algún caprichito nos tienen que dar. Perfecto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es esa auténtica locura disparatada que llevamos ya entre el gobierno anterior y el gobierno este, a ver, ¿cuántos pasajeros más? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuántos vuelos? Porque ahora hay un estudio de AENA que te dice que el pasajero prototipo del aeropuerto vive fuera de la región. O sea, que con el dinero de todos nosotros
subvencionamos a los
estamos subvencionando a los pasajeros de otras regiones.
Pero Claudio, hay también aeropuertos cercanos como el de Bilbao que son utilizados por muchos cántabros. Y me gustaría saber también ese ratio que estamos hablando.
No.
En Bilbao, dependiendo de las conexiones y vuelos que haya, se utiliza mucho por
los
cántabros.
Pero bien, sí, joder, y Madrid también y Barcelona
no,
también.
No, digo Bilbao
pero,
como
pero vamos a ver, Julio, vamos a centrarnos. Vamos a entrar. Una cosa es Bilbao, ¿eh? No empecemos ya con las películas de siempre. La autovía es que siempre la autovía va a Bilbao. Joder, ¿por qué tiene que ir? ¿Por qué tiene que ir? ¿Por qué es así? ¿Es que la Y tiene que ir a Bilbao? Pues ¿por qué tiene que ir? ¿Por qué tiene que ir? Y nosotros no podemos ser competencia con 500.000. ¿Te guste o no te guste? ¿Y si somos competencia, a qué precio? ¿Y si somos competencia, a qué precio? Insisto, el esfuerzo que hacemos entre todos los cántabros y que nos dirigen nuestros respectivos gobiernos, que sean en beneficio de la gente que incentiva a la gente que va a trabajar, e insisto, un par de caprichitos para la gente para que pueda irse a bañar. Y los otros vuelos, pues lógicamente tendrán que ir a donde tengan que ir. Bueno, y no sí. Quiero enlazar con el AVE o las películas de pues, siempre.
Yo creo que en todo no es ni todo bueno ni todo malo.
Efectivamente.
Aparte de que...
¿Cuánto dejan de...? Jesús, bueno, ¿vas a seguir? No, tranquilo.
No sé ni por dónde voy.
No.
¿Por qué no escuchamos algo?
Tranquilo. No, digo, es que en esto que estamos diciendo de esos, ¿cuánto dinero dejan aquí?
Eso que intentaba explicar. Dos cosas. Una... algún intangible, es decir, yo también creo que hay muchos cántabros que han podido viajar a destinos interesantes por primera vez.
Claro, gracias a esos vuelos.
Eso tiene un valor intangible, pero me parece que es importante.
No, y es un valor tangible porque es felicidad.
Bueno, bien.
Que cada vez es un valor más en alza. ¿No?
Y otra, yo creo que 16 millones y medio, por poner una cosa, o 3 o 4 millones de euros al año estarían bien empleados si lográramos que los visitantes pernoctaran. Claro. Es decir, esa era un poco la idea. Luego, pues se ha conseguido, pues malamente, en otro ámbito, el ferry, que es otro tipo de actividad y que también recibe alguna subvención muy inferior, tampoco pernoctan en general, ¿no? Compran tabaco y no sé qué tal. Es decir, yo creo que no era una mala inversión si hubiésemos aumentado la pernoctación de forma importante.
A lo que dice Jesús, hay que añadir que hasta ayer somos tan catetos, hasta ayer había una señal a la salida del ferry que ponía way out. Joder, en vez de poner way in, way out, ¿eh? Esa señal ha existido hasta ayer. Hasta ayer, a la salida del ferry, corroborando lo que estaba comentando Jesús. Si yo a lo que estoy viendo es a sacarle partido.
Lo que no tiene absoluta rentabilidad, ni social, ni económica, ni de ningún tipo, es tener un aeropuerto sin aviones inaugurado, como en otras comunidades autónomas. Eso está claro. Yo soy un poco, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Jesús. Y yo creo que nuestra idea, cuando estábamos en el gobierno, iba por ese camino. O sea, ligábamos el aeropuerto no solamente como una infraestructura de un servicio público y para la productividad económica, sino también desde el punto de vista turístico. Y bueno,
ya que sois tan sensibles,
nosotros tenemos el aeropuerto, hay que incentivarle, tenemos una infraestructura, no hemos rellenado
una marina. Pero ya que sois tan sensibles,
si eso no funcionara, a lo mejor hay que revisarlo, decir, oye, mira, no.
Pero funcionar, bueno,
queremos
funciona,
saber, yo creo que
no,
sí.
No sé cuántas pernoctaciones da. Yo creo que muchas menos de las que
probablemente, pero porque nos hemos quedado en la primera parte, los vuelos no solo son de ida. Los vuelos son de ida y de vuelta. Es decir, hay mucha gente de Santander y alrededores que han ido a Roma, por decir un... Pero también hay muchos italianos que han venido a Santander. Sí. Y de eso se trata, es decir, de aprovechar el vuelo de vuelta.
Ah.
No, espera un momento. Pero, no, Claudio, vamos a ver. El problema es que si aquí no hay nada interesante que ver, pues claro, la gente viene y se va o no vuelve. Esa es la segunda parte.
Eso es lo que estamos...
Esa es la segunda
ahí
parte.
Es donde claro, queremos, ahí es donde queremos ir.
No solo hace falta
ahí es donde queremos ir
de transporte, sino hace falta que cuando la gente venga porque tiene infraestructura de transporte, se quede porque tiene oferta interesante. Hostelera, cultural, etcétera, etcétera.
Y además
vamos a ver, hay un ejemplo clarísimo. Bilbao, al que conocemos todos.
Solo turismo de sol y playa,
Bilbao es un antes y un después del Guggenheim. O sea, Bilbao lo conocemos todos. Antes de Guggenheim no era nada, no iba un turista, jamás. Y después del Guggenheim, Bilbao es una plaza turística de las más importantes de España.
Los vuelos que tiene.
Nosotros tenemos ahora la expectativa del Centro Botín. Yo me imagino que el Centro Botín, que va a tener una oferta cultural, pues supongo que muy muy importante, sí va a ser el atractivo cultural como puede ser el Guggenheim, y desde luego necesitamos infraestructura de transportes. Es decir, necesitamos que la gente pueda venir, no solo que podamos ir, sino que la gente pueda venir.
Y ya que estás, no solo infraestructura de transporte, sino también todo lo ligado a los establecimientos e infraestructuras hoteleras
Rosa,
de calidad,
Rosa,
y profesionalizadas y demás.
Rosa, y dos cosas, vosotros que estéis tan sensibilizados, a ti, Julio, y tú, que estéis sensibilizados con el aeropuerto de Parayas, intentar obligar a las agencias que utilicen los fingers, que se pagó en la época de cascos y que, como vosotros bien sabéis, las agencias de vuelos no lo quieren pagar porque el mantenimiento es de ellos. Y aquí se suele llover. Y en vez de hacer el imbécil cuando está no, unas es que, ventiscas...
Que tengamos los fingers y no se utilizan, pues eso. Sí.
Claro,
lógico.
Pues eso...
Habrá
que achuchar a Ryanair, a Volotea y Alto, y dice, mira niño, tenemos esto aquí muerto de risa que costó un pastón, desde Álvarez Cascos, y en Santander normalmente suele llover. Otra cosa sería Sevilla, pero en Santander suele llover.
Es un servicio de AENA.
Suele llover.
AENA cobra por el servicio. Lo que pasa es que cuando se llega a acuerdo con las compañías aéreas deberías decir, oye,
utiliza
cuando llueve, cuando llueve se usa el finger.
Todo depende de cómo lo negocies y cómo firmes los convenios.
Bueno, pues esa sensibilidad que tenemos para que los aeropuertos no estén vacíos, a veces incluye eso.
Yo lo he utilizado, Claudio, el finger.
¿Qué tú?
Que yo lo utilicé.
Joder, en la inauguración, me imagino.
No, en el charter a Finlandia cuando jugó el Racing. ¿Qué iba el presidente de esta comunidad autónoma? Sí, lo utilizamos todos los que fuimos en ese charter.
Bueno, sería un detalle para el presidente.
Bueno,
yo no los he visto moverse en la vida.
Se agradeció.
O sea, hombre, sería la compañía, lo que sea. Bueno, pero en cualquier caso, fuera de la broma y de la risa, lo que no hay derecho es que haya tantos vuelos, que estemos presumiendo de tantas cosas, y algo como ese, algo básico de cara a la defensa de todos aquellos pasajeros que no se esté utilizando porque nadie ha puesto sobre encima de la mesa a la hora de hacer ese contrato con el resto de firmas, por lo que tiene que ser. Digo yo, si nos parece mal.
No,
con paraguas.
Dicho esto, Claudio, yo creo...
No, con paraguas, vamos.
Yo creo que también, vamos a ver, tenemos que potenciar también vuelos comerciales, origen, destino, como ha dicho antes Ángel, lugares estratégicos como Madrid, Barcelona, Valencia,
claro,
en el cual vaya un avión por la mañana, que ahora Madrid hay uno a las 7:30, estoy de acuerdo, y vuelva por la noche. Barcelona no lo tenemos, con lo cual nos obliga a ir a hacer vuelos vía Bilbao, ¿vale? Eso es una línea, si quieres, líneas de trabajo, una línea comercial que se puede combinar también con líneas de placer. Y luego lo que apuntaba antes Ángel, también hay líneas de placer, que yo creo que habría que estudiarlo y me parece perfecto en los tiempos que corremos, que a veces también se utilizaban como vuelos de trabajo. Y recuerdo, había un vuelo que era en Santander-Bové, Francia. Yo le he cogido mucho, iba mucho empresario conmigo, pero también en el avión iba mucha gente con sus familias porque iban a Euro Disney, ¿vale? Claro. Es decir, es una combinación de vuelo de trabajo y de vuelo de placer.
Pero sobre todo para rentabilizar el aeropuerto y dar un servicio, que es para lo que están las infraestructuras
ahora,
públicas.
Ahora, en vez de ir a Aero Disney, pues un vuelo que vaya al INEM.
Tampoco hay que
para
ser
eso no hace falta vuelos.
Aero Disney, joder. Sí,
el INEM está a pie.
Hace años, pues sí, pero ahora bueno, llenar un vuelo todas las semanas para ir al
INEM. El INEM, si es que no se le carga también.
Como París, como París,
que prevalecen las empresas privadas de contratación.
Bueno, pues nada, oye, a ver si lo arregláis esto. Lo del finger, dice, oye, que están en Onda Cantabria muy pesados con lo del finger.
¿Qué ha dicho Claudio?
¿Qué ha dicho que es el finger?
Además, Claudio es un viajero frecuente.
A mí lo que me parece una estupidez es que pongamos tanto énfasis durante tantos años en muchas cosas, cosa que me parece muy bien, y algo que lo tenemos ahí, una infraestructura que costó un pastón
y que
no se utilice en una ciudad donde normalmente suele llover. Nada más. Simplemente eso. Ya lo del ferry, coger el ferry, pues mira, el otro día estábamos hablando... Otro ferry que se quema. en Canarias estaban asustados por las prospecciones petrolíferas y coge un barco, se hunde.
Espérate a ver si eso no acaba como lo del Prestige.
Y tienen galipón.
Porque las pintas que tienen
galipón.
No son buenas.
Dejé a los canarios aquí, no queremos las Islas Vírgenes. Y mira, te viene un barco y te la lía.
Te viene un ruso. Otro ruso.
Una venganza de Putin.
Además con los, con el movimiento que tiene el puerto de Las Palmas, que debe ser...
Debe ser de los demás tráfico, ¿no?
Sí, en pues la estadística de accidente, pues...
Bueno, otra metedura de pata de nuestro gobierno actual. ¿No me mires así, Julio?
No quiero seguir ahí.
Las grandes superficies van a llevar a los tribunales el calendario de apertura de los domingos y lo van a ganar. Ahí yo creo que fue un pulso en lucha de personalismos, porque el consenso estaba claro y a última hora, desde el gobierno regional, pues dijeron que no. Si él dice A, yo voy a decir B. Y dijo B. Y entonces las grandes superficies pues han dicho pues que no. Y lo llevan a los tribunales. Yo estoy convencido que lo van a ganar.
Yo también.
Uh-huh. Yo creo que lo van a ganar.
Pero... Yo también, porque además soy el abogado que lo ha presentado. O sea que...
¿Ah, sí?
Oye, pues entonces explícanos el asunto.
Los entresijos.
¿En qué te basas, Ángel Sánchez Resina?
Pues en el estricto cumplimiento de la ley. Es muy sencillo. Es decir, a partir de que se declara por el Ayuntamiento de Santander zona turística y que se determina como zona de libre apertura un periodo, por cierto, bastante restrictivo. Es decir, por ejemplo, Madrid es todo el año, 365 días al año, 24 horas al día. Aquí se determina 2 meses y medio, ni siquiera son 3 meses, 2 meses y medio. Y eso hay que compatibilizarlo con la ley anterior, que nada tiene que ver con la declaración de zona turística, que permite la apertura íntegra. Había una ley anterior que tenía, a veces pactado, a veces decidido por el gobierno, la apertura de una serie de domingos que últimamente eran 10. Y para la apertura de esos domingos no es una cosa absolutamente libre, sino que la propia ley da los criterios. Es decir, ¿cuándo deben abrirse esos 10 o 12 domingos? Pues evidentemente cuando hay 2 días de fiesta coincidentes, cuando es época de rebajas o cuando son fechas de, por razones históricas, de mucha venta, como puede ser Navidad o en épocas verano, de vacaciones, verano o Semana Santa. Fundamentalmente los días de Navidad. Bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el gobierno, yo no voy a entrar en por qué o por qué no, porque en definitiva eso son hipótesis. Lo que está claro es que el gobierno ha determinado que esos 10 días estaban prácticamente todos dentro del periodo de apertura de verano. Es decir, ha estafado ya no a las grandes superficies, al comercio en general, la posibilidad de aperturar otros días que la propia ley dice que deben abrirse porque da las circunstancias especiales en las que se debe abrir. Por ejemplo, Reyes, Navidad, Nochebuena, los domingos anteriores o las fechas festivas anteriores, Semana Santa, vacaciones, rebajas, etcétera.
O sea, que el periodo de apertura sería más amplio con la ley que
claro,
es decir,
curiosamente, a partir de que somos zona turística en la que teóricamente podemos abrir todo un periodo, abrimos menos de lo que se abría antes.
Aparte de que había habido un lío tremendo también con los comerciantes de la propia ciudad y bueno.
Pero vamos a ver, el lío de los comerciantes, esa es otra historia, que es una historia, no sé si decir social o política, no lo sé. Yo, sinceramente, mi opinión, ¿sabéis cuál es? Y es una opinión personal, que aquí no pongo a nadie por delante. Mi opinión personal es que en esta ciudad ya hay muy pocos pequeños comerciantes reales. Es decir, si os dais cuenta, vais por la calle y lo que hay son franquicias. Es decir, pequeño comercio tradicional, pues hombre, los hay en los barrios, pero esos no tienen ningún tipo de dificultad. Es decir, el comercio especializado que vende lo que vende porque sabe venderlo y porque tiene la mejor calidad del producto que ofrece, no va a tener ni ha tenido nunca ningún problema. Lo que pasa es que el comercio, como todo, progresa y se transforma. Y en este momento las calles comerciales del centro de Santander son franquicias en un 90%. Por lo tanto, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién son esos pequeños comerciantes a los que el presidente defiende con tanta pasión? Yo lo digo aquí y se lo he dicho a él personalmente. Digo, yo no sé si te has puesto a ver que detrás de esas supuestas federaciones de comerciantes a lo mejor no existen esos comerciantes. Cosa que digo entre comillas y lo dejo para reflexión.
Hombre, hay algunas asociaciones que sí tienen esa representación de comercios y hay otras asociaciones que no tienen ninguno. Ya y que se sientan en la mesa. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué se sientan. Porque les dejan.
Exacto.
Porque esto es un ejercicio muy sencillito. A ver, ¿tú de qué eres? Presidente Ter. No, yo es que represento a 32. ¿Cuáles son? Y no tienes ninguno.
Más allá de lo que diga la ley, ¿sabes? Yo creo que que en fin, que no tiene mucho futuro la restricción de
no tiene horarios de ningún futuro,
puertas al campo. Y sin embargo, me llama la atención casos como el del País Vasco, donde la restricción es casi soviética.
Es que es soviética, porque la restricción del País Vasco viene determinada por los años, hace años, por los sindicatos,
la STV.
Compañía, nosotros lo hemos sufrido en propia Harnes, y era absolutamente inviable, es decir, no se podía plantear porque era quemar el comercio, así de claro, es decir, y claro, salir de esa situación les va a costar un poquito más, sí, sí. Pero como tú decías, es que es absolutamente inviable plantearse un futuro a plazo medio largo de restricción de apertura, es decir, de restricción de libertad, no tiene ningún sentido,
y
ninguno.
Aparte,
no nos olvidemos de la parte que es el consumidor.
No, iba a decirlo, sobre bien. Todo porque la ley a quien defiende para decir que se abra es al consumidor, porque es el consumidor el que tiene derecho a comprar cuando puede o cuando quiere, ¿eh? Es decir, es el derecho del consumidor, no el derecho del comerciante a abrir, que también lo tiene, ¿eh? Pero fundamentalmente la ley, en la exposición de motivos, a quien pretende favorecer con una apertura más amplia es al consumidor, por razones obvias.
Aparte que es una ley propiciada por el propio Partido Popular.
Bueno, evidentemente.
Y que choca con lo que se ha hecho
con
aquí.
Con la decisión del presidente, Popular. Choca con es. La propia decisión de bueno,
a ver,
Partido Popular.
Bien,
prefiero no.
Tema cerrado. Sí. Insisto, yo apuesto que las grandes superficies van a ganar esa apertura de los domingos, estoy convencido, sí o sí. Esperanza Aguirre. ¿Se ha malinterpretado a Esperanza Aguirre con esas declaraciones de querer echar a la calle a los sin techo porque dicen que los turistas se asustan? ¿Cómo se interpreta? ¿Es otra echada para adelante de Esperanza? Cada uno que me haga, no sé, su valoración.
Con Esperanza.
Rosa Sarri.
Con Esperanza hemos topado. A mí me parece lamentable, sinceramente. Y yo creo que Esperanza Aguirre es de las personas que saben muy bien lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice y para quién lo dice. Y ya, con eso resumo toda mi intervención, en este punto por lo menos.
¿Y cuándo lo dice?
Bueno, es increíble.
Hay una pequeña puntualización que luego...
Estás diciendo que está mandando un mensaje claro a su cuerpo.
A una parte de su electorado, sí. Y bueno, pero me gustó mucho, precisamente ayer estaba oyendo esta noticia en la cadena SER, y hicieron una entrevista al presidente de Cruz Roja, que fue extremadamente prudente, muy sensato, porque, claro, lógicamente fueron muy directos. Creo que fue Pepa Bueno, le hizo una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué opinaba de las declaraciones de Aguirre? Dijo que no quería valorar eso, que ellos atendían como Cruz Roja. Sobre todo, se centraban en atender a las personas teniendo en cuenta su dignidad como persona.
Sí. Yo creo que no es el mensaje del PP, puede que sea, como tú dices, el mensaje de ella.
Sí, no, yo no estoy hablando... Me han preguntado por Esperanza Aguirre, yeah. Y yo
correcto,
hablo de Esperanza Aguirre.
Correcto,
sí. Y además creo que lo he dicho muy claro.
Sí, sí.
Pero vamos, que
hombre, yo me acuerdo.
Es muy difícil interpretar, bueno, es muy fácil interpretarla. Porque
yo creo
es que es
sí,
muy clara.
Es muy fácil, ¿eh?
Es así.
El mayor valor.
¿Por qué va? ¿Quién va? ¿Y cuándo va?
El mayor valor de Esperanza Aguirre es que probablemente sea el único
candidato
del Partido
con ella.
Popular. Yo estoy seguro que mucha gente está de acuerdo con ella. Uh-huh. Siempre dice lo que piensa y siempre hace lo que dice. Es decir, ese es, yo creo, el gran valor. Podremos estar de acuerdo con ella o no, pero es el gran valor de Esperanza. Y además es creíble. Es decir, la gente sí se cree que lo que dice lo va a hacer, cosa que para un político es un valor absolutamente
a mí me parece inmenso. Mejor
no,
que
yo no creo que sea el mensaje mayoritario, ¿eh? Estoy de acuerdo con Rosa en que dice, bueno, además voy a extender a una parte más del cuerpo electoral del PP esta gente, digamos, de opiniones, vamos a llamarlo
el sector
más
duro,
radical, más radical,
el sector
de,
duro,
sector duro. No creo que sea el mensaje del PP en este momento respecto a cierta,
pues no lo sé, pero es el Partido Popular el que ha decidido
social.
Que ella sea candidata,
que sí, hombre, dándole las vueltas es así y
no, yo creo que no es darle las vueltas,
no,
es
no,
lo que es,
creo que es muy
no
sencillo.
Quiero decir que el mensaje
Esperanza recupera
es ese,
el voto de...
y luego hay opiniones que se salen un poco de la norma. Cuando hablo de Esperanza Aguirre podemos hablar del alcalde de Valladolid.
Buah,
que tiene
madre mía,
no digo,
sé quién será peor,
y ya digo, tampoco es un hallazgo de Esperanza Aguirre. Me acuerdo cuando aquí en Cantabria se iban a un alcalde de Santander, quería coger a los indigentes y ponerlos en el tren a Torrelavega.
acuerdo de Malchea.
¿Os acordáis de aquella polémica?
Bueno, bueno.
Malchea.
Y yo creo que incluso lo llegó a hacer la policía.
No sé si tanto, pero la idea era no solo los quito de Santander, sino que se los mando a Torrelavega.
Le Pen tiene muchos votos en Francia, ¿eh?
Sí, sí, no.
Oye, de todas maneras, lo que ha hecho Esperanza Aguirre es que no la gustan, digamos, las personas, los indigentes, o cada uno el calificativo que quiera poner, y que le gusta que duerman en los albergues. Eso claro, lo ha dicho también.
Claro.
Vamos a ver, mí me es gusta que no se puede. Yo no prefiero puede... ver, yo prefiero ver una persona en un albergue.
Que en la calle.
Que en el descampado de una manta.
Yo también. Es decir, no
y yo no soy Esperanza Aguirre.
Vamos a ver, pero no sí, se puede
y yo no,
planteado así.
Yo no, es que ella ha dicho, eso. Lo que ella le ha sobrado y tiene retranca, pues tampoco somos ingenuos, es cuando ha dicho lo del turismo, etcétera, etcétera. Pero ella ha dejado claro que lo que quiere es que esas personas, pero ha salido una orden por ahí que dice que
vamos a ver, es que yo creo que Esperanza Aguirre es una tía muy clara y yo estoy de acuerdo, de
que
verdad.
Que quiere volver a la ley de los pagos bueno, y maleantes.
No, Rosa, no es eso.
No
vayas por ahí, hombre.
Que para el turismo es negativo ver gente envuelta en mantas y cartones en las calles. Es negativo, ¿verdad? Que estamos de acuerdo. Lo es.
Pero es una realidad de una parte de España.
Pues es una realidad que un gobierno con una mínima sensibilidad social no debería consentir. Es decir, lo lógico es que esa gente no duerma en la calle, bueno, y a lo duerma mejor, en albergues.
Incluso a lo mejor tampoco
son cosas tan sencillas como claro. esas. No, a mí no me llama la atención.
Ayer leía a una persona poner en las redes sociales con pues una cosa que tiene su interés. Bueno, en Nueva York, la ciudad más visitada del mundo, ¿faltan indigentes en las calles? ¿Afecta su turismo? Pues no. Bueno, pues no, quiero decir que no está haciendo, no está influyendo eso para que siga siendo...
Nos guste o no nos guste, los indigentes, las personas sin techo forman parte de nuestra sociedad.
Si lo que digo que es que a lo mejor
ahí está tampoco, nuestra llamada
tampoco es tanto freno para el turismo.
Pero la pregunta es, ¿deben seguir en la calle tapados con mantas y cartones o debemos hacer algo para que...
Eso es lo esencial. Y sobre todo prevenir esas situaciones de exclusión social.
Eso es lo esencial, no el turismo. ¿Faltan turistas en Calcuta? ¿O...?
No, pero no lo compares.
Sobre bueno, todo hay que enfocarlo desde Calcuta, el punto de decir, vista de la dignidad de las personas y de la protección de sus derechos.
A mí me parece que es un tema irrelevante.
Es que dice parece, la delegada de gobierno...
Luego no es el más relevante, si hablamos de la dignidad de personas, estar en la calle durmiendo. Claro,
Cristina
claro.
Dice la delegada del gobierno...
La otra cara de la moneda.
Espera un poco, weá, ¿tenéis los caninos? ¿Les tienes ahí?
No, es que tú las estás
muy afilado.
Y ya va entrando
la delegada del gobierno y los jueces recuerdan que es legal pernoctar en el raso, al raso.
Claro que es legal.
Eso
claro.
Lo sabía yo.
Lo que no es legal es acampar, fíjate tú. Es manda narices, ¿eh? No puedes acampar en lugares que no estés...
O sea, tú puedes dormir encima de un banco, correcto.
Pero puedes dormir encima de un banco a la intemperie.
Oye, no todos tienen una tienda de campaña de uso, a lo mejor...
¿Qué pasa con esos ancianos encantadores que en verano a las 5 de la tarde están en un banco de Santander?
Tomando el sol en la plaza.
No. Echando una cabeza.
Pues hubo años que la policía a mis paisanos cuando venían a comer en el sardinero se les echaba.
¿Quién son tus paisanos, campurrianos?
Cuando venían en verano a comer.
Los de Valladolid.
Por cierto, saqueaban la fiambrera.
Por cierto, sobre los mensajes diferenciados en los partidos. Cifuentes está pensando en volver a reforzar el carácter público de los hospitales de Madrid.
Sí, eso lo ha dicho.
Privatizado Esperanza Aguirre. Es decir, en los partidos hay más de un mensaje.
Oh, claro.
Joder, ¿y eso está bien?
Yo desde luego siempre me parece que lo público es lo mejor.
Y eso del doble mensaje de los partidos,
porque también los tiene, pero bueno.
Lo del doble mensaje de los partidos, ¿qué tal lo lleváis vosotros? ¿En Castro lo lleváis bien? ¿En Castro lo lleváis bien?
Pues, ¿en Castro de qué partido me hablas?
No, el partido regionalista siempre hay un mensaje único.
Hemos pasado de ser regionalistas acérrimos a la anexión a Vizcaya. Y eso
sí que fíjate
y
que
me duele en el alma, porque yo a nivel personal con Alodia Blanco tengo una relación extraordinaria, pero estoy completamente en desacuerdo cómo ha llevado esta situación. A nivel, es que es un salto que es una locura, efectivamente.
A mí también me ha sorprendido mucho, en
absoluto de acuerdo con ese planteamiento. A nivel personal, yo a Lodia siempre la tendré en mis pensamientos y un cariño especial, porque ha sido mi compañera con la que me llevo perfectamente, una gran diputada, buena persona, pero yo creo que se ha equivocado completamente. No sé las razones de su equivocación. Desde luego no tiene nada que ver con lo que ellos dicen públicamente, de lo que yo he vivido y conozco de Alodia, pero no lo puedo entender, no puedo y ni puedo amparar una diputada regionalista hasta las trancas, hasta hace 4 días, que ahora forma un partido porque no está de acuerdo con la línea oficial, por así decirlo, y se va con anexión a Vizcaya.
A mí me parece muy mal, yo tampoco estoy de acuerdo con la línea del partido absoluto. Y me he ido a mi casa.
Esa es la segunda parte.
Únicamente decir
de yo me precio de ser una persona que no tiene, o sea, que no me gusta tener orejeras. Claro que en mi partido hay muchas cosas que estarán mal, pero también estamos ahí para intentar cambiarlo en los cauces y en los canales que tenemos para hacerlo, que los tenemos, que en nuestro partido no hay una dictadura militar soviética, por mucho que se quiera decir.
Pero decir únicamente que...
O por lo menos yo nunca me he sentido así.
Que desde Castro, los castreños miran ese tipo de cosas de una manera diferente.
Bueno, Castro es como una especie de microcosmos.
Ya, como se mira desde Santander. Dices, sí. Pero bueno, que tú te llevas las manos a la cabeza, nos llevamos a la cabeza. Ellos, ese asunto de la vinculación con Vizcaya y tal, lo llevan con... No sé si es la palabra, con más naturalidad.
Claro, están al lado.
Diferente. Es un problema de servicios. Sí. Es un problema de servicios, pues están acostumbrados. Hay servicios que tienen más cerca en Vizcaya que.
Y que son muy buenos servicios, no nos engañemos.
Son buenos, evidentemente. Hombre, claro. Eso les hace tener más naturalidad.
Con todos mis respetos, no puedo estar de acuerdo con esa deriva. Y lo
hubiera encajado más regionalistas por Castro, por ejemplo. Castro. ¿No?
Pues totalmente. Sí,
claro. Pero, hubiera encajado más con más normalidad. Julio, ¿tú ahí en Polanco no tienes nada de eso?
No, en Polanco.
Nadie siquiera debería a Vizcaya en Polanco.
Seis partidos, pero por lo menos está tranquilo.
Pero para el ámbito no muy grande, no está mal.
Bueno, pues los cuatro tradicionales, lo que pasa que luego otros dos que han surgido, que algunos se han presentado alguna otra vez más.
Pero, pero ¿quién más, aparte de...?
Pues unos que se llaman Manos Limpias.
Es el sindicato famoso
que muchos no están ni empadronados.
Lo digo porque el nombre de Manos Limpias es
yeah. Claro, eso lo saben muy bien los alcaldes, por eso. Sobre todo los pueblos pequeñitos.
Después de mirar en el book sabemos quiénes están por ahí. Y luego el Alternativa Motor y Deporte, pero que es otro partido que también se ha presentado en algún ayuntamiento más, ¿vale?
Sí,
pero el resto
PSOE, por alguna razón tienen una ramificación. También fueron a las autonómicas, otra vez sacaron pues 200 votos.
Sí, o sea. pues
pero por alguna razón en Polanco tienen alguna clave o algún...
Sí, porque hay un feudo que hay gente que se dedica a todo el tema del motor y todo esto, entonces hay una determinada gente que tira de ello.
Oye,
pero bueno, el resto está bastante tranquilo.
Bueno, el último tema. ¿Os molesta a los políticos cuando os llaman comedores?
Yo creo que eso le molesta a cualquier persona, si encima no es cierto.
Salones, cocina,
¿a ti te gusta que
comedores?
Te llamen comedor, Claudio?
No, a mí me gusta comer bien.
Pues entonces...
Pero comedor con mi dinero, que me den. Ahora, comedor con el dinero de los demás es diferente.
Ya.
Yo como lo mismo, es más, como lo mismo, igual cuando yo voy solo o cuando no voy solo. Como lo mismo. No, digo esto porque ayer Eduardo Van Eneyden dio unos números y, joder, uno te asustas, ¿no? De lo que se comió en el anterior
ejecutivo.
Dio los números, sí, bueno, yo creo que presenté unas facturas ahí.
Al rollo, a ver.
No sé, que no me ha dado tiempo a leerlo. No es que no te quiera...
Vandenay le dice que el gobierno de Revilla gastó, pues yo te digo, más de un 700% más en viajes y comidas que el de Diego. 1.619.884 euros frente a 227.840 euros. Lo dijo ayer Eduardo Van Eneyden. En el Parlamento, cuando lo llevaba el PSOE, gastó en comidas y viajes un 6.000% más que el Parlamento de Cantabria gestionado por Cajigas. Los viajes a Madrid...
Si yo te contara cómo tenemos la biblioteca parlamentaria... ¿Cómo tenemos el sistema informático? Hablo del Parlamento.
Ah, bueno.
¿Cómo tenemos ahora mismo el sistema informático? No, pero es que las cosas pueden ser utilizadas de manera demoníaca, ¿vale? A Van den Eyde, que tiene mucha verborrea, yo le tengo mucho cariño, pero tiene mucha verborrea y sobre todo mucha demagogia, pues seguramente que ha obviado, y aquí es entrar en el Itumas y a mí eso me revienta. Ya. Me revienta. Ha obviado contar las cosas situándolas en su contexto y seguramente que ha obviado hablar de los gastos del Partido Popular, ¿vale? No hablo de la etapa de Diego, que parece que es que el Partido Popular ha estado en Cantabria solamente estos últimos 4 años. No. insisto, a mí este es un debate que me parece lamentable. Me parece lamentable porque siempre entras en el y tú más y no conducimos a ninguna parte. Y lo único que hacemos es asquear a los ciudadanos que ya están hartos, ¿eh? Como políticos tenemos que ser responsables de los dineros públicos. Tenemos que ser honrados y eficaces en nuestro trabajo. Y tenemos que actuar como personas normales. Si tú en tu casa no te gastas un dinero en una comidorra porque no te la puedes pagar, pues cuando estás en una comida pública tienes que hacer lo mismo. Yo siempre he creído en eso. Y siempre y lo hago. O sea, no tengo ningún problema.
Si no lo dicen por ti, tú no ibas a comidas, hija.
No, pues si yo no...
Es que
no,
hay otros que no comían siete veces...
Que yo no personalizo...
De tu partido había siete, claro, que comían siete veces más.
Habrá mandarranes y habrá sinvergüenzas, no, por desgracia, en todos los partidos y en todos los ámbitos, ya, que hacen esas cosas. Pero no. Yo creo que los que estamos en un cargo público tenemos que ser mucho más sensatos, mucho más responsables y tener muchísimo más cuidado con esas cosas. Por ética.
Un viaje de...
Y no es porque me sienta aludida, ya, pero hombre, es que nos meten a todos en el mismo saco y a mí dijo me da ayer, coraje.
Dijo ayer Eduardo Van den Eyden que un viaje del anterior presidente, don Miguel Ángel Revilla, a ver a Zapatero, costaba 1.575 euros. Como iba en taxi, el taxi es más caro que el avión. Mientras que cada visita de Diego a Mariano Rajoy ha costado a los cántabros 340 euros.
Bueno, me gustaría a mí verlo, pero de todas maneras, que se hable de Revilla como una persona dilapidadora me parece increíble, porque es una persona bastante parca en sus gustos, en su forma de ser, es una persona súper normal en ese sentido y paga muchas cosas, todo prácticamente de lo suyo, de su dinero. Es que no se puede comparar tampoco estos últimos años con los anteriores, ni la mentalidad de las personas es la misma hace 4 años que ahora. Ay, hay que analizar las cosas también con un siempre. Poco de
es muy fácil quedar bien con el dinero de todos los cántabros, anchoas, Betty Ben, que por cierto la factura de anchoas es una factura que no es de 5 duros, ¿eh? Es muy fácil eso, es muy fácil, chaval, ponte para acá, una foto, venga, Guillermo, cógele la dirección, chaval, ponte para acá, y venga fotos, y venga fotos, y venga fotos, y venga fotos. No, bueno, no. Entonces,
los demás no llevan una cosa, chavos, hacen fotos,
una cosa es una no cosa, no, si estamos hablando de
demasiado. Es que es un planteamiento, una cosa maniqueo.
Que no es maniqueo, que si tú lo has dicho, no te vengas ahora en contra. Si tú lo has dicho y estoy seguro que tú no participas de eso, estoy convencido. Habrá comidas, lógicamente anteriormente a adrede le dije a Julio, habrá comidas donde lógicamente el gobierno tenga que invitar en la cuantía de lo que se cierre. Si el gobierno regional cierra con GCB, pues hombre, pues tal, pues entonces habrá que invitarles a comer. No, he dicho GCB adrede. Habrá que invitarles a Puros, a Puerto Rico, en fin, todas estas cosas.
GCB,
o sea, no que fue una fábrica de
no dices
bollante.
Nada del balneario de nuestro presidente.
¿Cuál?
Aquí los gastos y las críticas van dependiendo de...
¿De qué dices? Aquí... ¿De la ducha que se pegó el presidente?
Sí.
De la ducha.
Tratamiento facial.
De la ducha que se pegó el presidente por 300 euros.
Facial.
O sea, tú comparas la ducha que se pegó.
No, yo no estoy comparando.
La ducha
estoy
que yo creo que ni tan
cosas.
Siquiera se metió a la bañera, porque por eso precio no, ni te metes en la bañera. El fondo de todo esto, para no andar con defensas, que yo te entiendo perfectamente. Y,
que no se trata de defensas.
Hombre,
bueno, si analizamos,
pero tu primera exposición,
todo.
Rosa, tu primera exposición es una exposición normal. De una
es la en la que yo creo yo practico.
Perfecto.
Lo digo así de claro.
O vamos a dejarlo ahí, que estabas muy bien, estabas en una línea que está todo el mundo. Hay veces que, lógicamente, hay que hacer regalos. Bien, detalles, bien. Hay veces que hay que hacerlo, yo lo entiendo. Pero una cosa es, y otra cosa es, el jiji. También es cierto que Eduardo Van den Eyden no sacó las comidas que las podía haber sacado, los gastos de comidas, en el anterior ejecutivo, cuando estaba José Joaquín Martínez Sierzo, que lo podía haber sacado. Y entonces sería mucho más, un poquito más porque...
Pero yo lo que me pregunto...
Digo yo, de sacarlo.
¿Y los de la Diputación del 72? Es decir, ¿dónde ponemos...?
El límite y el otro.
El límite, pues hombre...
Yo creo que fuera de las cosas que son legales o no, y hay esas de venir al juzgado, sí, a la violencia correspondiente, los excesos los corrigen las elecciones, ¿eh?
Sí, sí. la sana crítica y las elecciones.
Otra cosa es decir, oye, no, es que usted metió la mano en la caja, claro, o no, eso ya...
Esa es otra historia.
Pero...
Al camión.
Pero además todos esos gastos están soportados mediante consignaciones presupuestarias aprobados vía presupuestos generales de esta comunidad autónoma.
No. Sí, pero no me metas... Ya, pero no me metas, esa historia porque nos volvemos a los del Consejo Social. No me metas... es que la tarjeta Black es que permitía... Vamos a ver. La tarjeta Black permitía qué... No, es que la tarjeta está contemplado, sí. ¿Qué está contemplado? ¿Que te compres 300 gramos de mortadela? ¿Que te vayas al Castelar a tomarte 5 whiskies? No, es que lo contempla. Joder, con que lo contempla. Eso no lo contempla. ¿Que me invites a un café y que pagues con la tarjeta? ¿Que no seas capaz de invitarme 2 euros a un café? Es que lo contempla, Claudio. Joder, ya, que lo contempla, pero que no lo contempla. Que no es el espíritu de la tarjeta.
Entonces ya depende de cada uno.
Entonces vamos a hacer lecturas futuristas.
No solamente depende de cada uno, que es por supuesto, claro, sino también de los controles que se aplican a posteriori, que a veces fallan. Que eso es lo lamentable. Y ahí es lo que hay que corregir.
Te está esperando el juez Acairo, ¿no? Te está llamando, que te tienes que marchar. Te tienes que marchar. Dile que vas en un rato.
Que enseguida digo.
De tal manera, estas cosas, de verdad, pues lo que estamos comentando, pues un poco, hay veces que hay que gastarse, claro, hay que invitar, normal. Yo es que a mí tampoco me gusta eso de ir. No, yo es que soy presidente, soy y me tomo un pincho de tortilla. Joder, habrá un momento que te tomes un pincho de tortilla, pero no... creo yo, no como sacar la bandera. Yo es que como con un pincho de tortilla. Pues mira, chicos, si comes con un pincho de tortilla acabas enfermo.
Tampoco es eso.
Acabas
eso
enfermo.
La consejera presidenta del gobierno.
Habrá un momento que te tomes un pincho de tortilla, que me parece muy bien, pero uno, un plato combinado, una cosa rápida, o otro día, pues comes normal, pues
y hay días que ni comes, Claudio.
Correcto, Rosa, dentro de la normalidad. Este país, pero eso
este país
dista
pasado,
mucho de Claudio, ir todos los días.
Este país ha pasado total. De presumir de ricos a presumir de pobres.
Claro, y entonces tiene que haber
un mejor que es más austero.
Es el eterno problema. Conseguir el medio donde está la virtud que decían los sabios griegos.
Tiene que ir. Claro, y tiene que haber un término.
Las tarjetas para gastos de representación son para gastos de representación. Y esos se sabe los que son, porque además los criterios de Hacienda son tremendamente restrictivos.
Claro,
es decir, son gastos de representación los que son, los que puede declarar tu empresa como tal, y son muy restrictivos.
Y tiene que haber un término medio entre tomarte entre fumarte un puro de 300 euros a fumarte una faria. Tiene que haber un término medio.
A mí me da igual si es un puro bueno medio, como si es una faria, te lo medio pagas tú porque eso te lo estás fumando tú.
¿Entiendes?
Yo no entiendo que un puro sea un gasto de representación, salvo que sea una caja para un regalo especial a alguien y muy justificado, porque insisto, Hacienda no tiene los criterios muy amplios para admitir los gastos de representación.
Claro, o sea, ¿qué es más caro? ¿Una ducha de agua fría que dice Rosa o una caja puros?
No, una ducha de agua fría es carísima.
Pues ya le digo yo. Pues ya le digo yo lo que es, porque claro, de aquellas no funcionaba la calefacción, encima estaba el agua fría, la ducha.
Ay.
Una agua ducha.
Fue escocesa la ducha.
Bueno.
By the face.
Bueno, esas son las cosas. Bueno, pues ayer sacó Eduardo Van den Eyden estas cosas, y entonces, bueno, pues la moraleja de todo esto, hombre, que... Si participamos, que allá, hombre, tampoco que sea el Parlamento, tampoco es bueno.
Terminaron en el 2000.
Tampoco es bueno que en el Parlamento, cuando bajes las escaleras en invierno, tengas que poner la luz del móvil. Entonces, a ver si. Sí, claro, joder. Sí, vamos.
Mira, es que, en el Parlamento de Cantabria, dependiendo de qué hora entres, te puedes caer por la escalera y matarte.
Eso es a lo que te voy yo.
Y encima, como diputada, si me caigo y me hago un estropicio, ¿qué hago? ¿Reclamo contra el Parlamento? ¿Responsabilidad civil? ¿Cómo me pondrían los ciudadanos a caldo? Dirán, pero si la está pagando el Parlamento.
Es que...
Pero claro, es que no tenemos luz.
Rosa, hay que
poner a determinadas
luz,
horas. No tenemos papel higiénico.
Rosa.
Austeridad, cajigas.
Rosa, hay que poner luces de movilidad.
Que según vas andando, se va encendiendo la luz. Bueno, pues eso es lo que te
digo. Nos dicen que tenemos que traernos el papel higiénico de casa, ningún problema, ¿eh?
Bueno.
Las botellas de agua, ha puesto las pequeñitas.
Todavía
porque
tiene...
Porque había, se fijaban que había diputados que no lo bebían todas y se quedaban.
Se acabó ya, ¿se acabaron ya los palés de Corconte?
¿Palés de Corconte?
Porque, pedí una botella, digo, ¿quedará todavía alguna...?
Una cosa es austeridad y otra es mezquindad y sacar las cosas de quicio.
Totalmente de acuerdo.
De quicio.
Ahí estamos.
Sí,
ahí
sí,
estamos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, volviendo a lo que a mi anterior comentario, una cosa es eso y otra cosa es, como bien decía Rosa, que si es en invierno a las 6 de la tarde tienes que poner la luz del móvil para bajar la...
No, a las 6 de la tarde y hay funcionarios que entran pronto por la mañana porque también terminan antes y llegan y no tienen luz. y van a, vamos sí, palpando. Los de la limpieza encienden la luz por zonas. Para,
pero es que si ha quitado zona, porque os llevabais luz. El papel higiénico.
Claro, eso. Y el agua, y las gomas de borrar, y el papel.
Bueno, tiene que haber un término medio. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es que no conviene confundir las cosas. Entonces...
Estamos los diputados hacinados en los despachos. Yo comparto el despacho con tres, encantada, pero hacinaos.
Pero eso,
y ese es un problema no de ahora, ¿eh? Esto no se lo achaco solo a Cajigas.
Ahora, como va a haber cuatro menos...
Pues seguramente.
Tener más despachos.
Uh-huh. Y ahora se trabaja de otra manera. Afortunadamente las nuevas tecnologías pues,
bueno,
nos permiten
antes,
también...
en la anterior legislatura, ¿no habrán, han quitado despachos o algo? No,
no lo que se ha hecho...
Mismos, ¿no?
No, por ejemplo, ya digo, en mi despacho había solamente dos mesas. Como es amplio, se ha podido meter una mesa más. Ya. Y nos hemos arreglado, ¿cómo no? Como todo el mundo. Cuando vienen
pues
las estrecheces hay que arreglarse.
Con esto de las restricciones...
Pero eso no quiere decir que estemos trabajando en las mejores condiciones.
Con esto de las restricciones a lo mejor ya no hay
claro,
el cuadro
es que
ese.
Que si lo comparamos con los empleados de la construcción o de la mina, pues sí, estamos mucho mejor, ¿eh? Hay que decirlo también.
Que digo que a lo mejor... Rosa, que a lo mejor con esto de las restricciones ya no hay el cuadro ese que se hace cuando se acaba una legislatura y a los presidentes.
Ah, el cuadro oficial.
El cuadro oficial, sí.
De la galería de.
De todas maneras, ahora van a ser 35, vais a ganar espacio.
Vamos a cargarnos a sola, por
ejemplo. ¿Eh? Sí, ¿a sola? Claro. Pues claro.
Y darían el clavo fijo. Me encanta.
Bueno.
Me
digo
encanta
yo,
sola.
puestos a restricciones, ¿no?
Sí. A lo mejor sí, a lo mejor decide que no se hace el cuadro, Cajigas.
Ay, Dios
yo
mío.
Tengo la sensación de que lo ha decidido ya. Fíjate.
Bueno, muy bien.
O sea, a lo mejor puede ser una fotografía.
Sí, claro. Es un dibujo de su niño.
¿Quién es su niño? Oye, Ángel, ¿quién es su niño?
No, era un comentario general. No le saqué espuntato.
No, hombre, estamos hablando aquí dentro de la cortesía. Otra cosa es que, lógicamente, pues...
Que la retranca no es solo patrimonio tuyo, Claudio.
No, el niño, hombre...
Quiero decir, uno de esos que te regala tu hijo cuando va al colegio.
¡Ah! Bueno, serán mayores, ¿no? Que no lo sé.
Ay, yo tampoco, pero no vamos. Sé,
hijo, estamos es metiendo,
aquí hay que dar explicaciones de todo lo que se
pues, hombre, claro, porque la gente está ahí de, bueno, ¿qué dicen esto? Pues no vamos a hacer un lenguaje de sordos.
Deja que la gente piense por sí misma. La gente.
Es un tema institucional del Parlamento. Y,
ya, bueno, también es un tema institucional que cuando bajo las escaleras intentes no tropezarte.
Por ejemplo.
Bueno, lo normal es que quede constante.
Y que cuando vayas al servicio, pues te tengas que limpiar.
Os voy a contar una anécdota. Cuando vino Jesús Posada, el presidente del Congreso, a visitar el Parlamento y le recibieron los miembros de la mesa, no tenían agua para darle a Posada. ¡Que Lola se lo dijo!
¿Y qué fueron? ¿A Lupa? ¿A Lupa que tenéis ahí? ¿Fueron a Lupa que tenéis ahí?
Eso es una anécdota real.
Hicieron adrede, lo hicieron adrede para presumir de austeridad, hombre.
O sea que...
Para que luego digáis que no... No
va a Madrid,
no se constriñen los presupuestos.
No tienen ni agua del Parlamento.
Ni agua,
no de todas maneras, creo que el presupuesto del Parlamento durante todo, desde hace muchísimo tiempo, no llega a ser, es el 0,0 algo del presupuesto regional. Es de lo más. El Parlamento siempre ha sido un austero, parco.
Pues venga, cuando paséis con Podemos, le subís el 7%.
Pero y dale con Podemos.
Muchas
bueno,
gracias.
Podemos, ganemos, no se sabe muy bien qué. Aquí, en Cantabria, por lo menos.
Ahí ganemos también.
También, no sé más.
Bueno. Muchas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Vale, Julio.
Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias. Jesús.
Un placer.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Ya hacemos un programa allí por ahí, que hacemos un programa allí desde Lleida Montañés.
Me parece estupendo. Seguro que no hay ningún problema para organizarlo.
Sí, eso estoy convencido. Y para el otro también. Ángel Sánchez Resina. Muchas gracias. Dar recuerdos
luego.
Al juez Acairo. Venga.
De tu parte.
Mañana más y mejor. Venga, que es la víspera del día 1. Hasta luego.